ahora, las noticias de Caldas en RCN, la radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores, son las 12 del día, 31 minutos. Originamos esta emisión de noticias desde el máster de RCN, la radio en Manizales, y también desde el municipio de Supía. Antes de nuestros titulares, vamos justamente al occidente del departamento de Caldas, porque RCN, la radio, ya está con el ministro de Justicia, el doctor Alfonso Gómez Méndez. Con él, la periodista Adriana Ramírez. Buenas tardes.
Buenas tardes, René, para usted y para los oyentes de RCN La Radio. Así es, nos encontramos en este momento con el ministro de Justicia. Bienvenido a la ciudad de Manizales, al municipio de Supía puntualmente, al departamento de Caldas y el motivo de su visita.
Pues muy buenas tardes, un gran saludo a los oyentes de RCN Caldas. Estoy aquí en Supía con la alcaldesa, con las autoridades, entregando a la comunidad la nueva Casa de la Justicia, que realmente es una de las mejores del país. Es una entidad en donde a la cual pueden acudir todos los habitantes de Supía para la resolución de sus conflictos. Hace parte de este programa del presidente Juan Manuel Santos de estar acercando el Estado a los ciudadanos.
Lo escucha, René.
Ministro, agradeciéndole su tiempo con RCN La Radio, lo saludamos desde Manizales. Bienvenido al departamento de Caldas.
Vuelvo a repetir la pregunta por acá, René.
Tranquila, ahora sí. Ministro, muchísimas gracias por atender a esta hora a RCN La Radio. ¿Cuáles son justamente las bondades de este programa Casas de la Justicia y cuántas van a implementar a lo largo y ancho de la geografía nacional?
Mire, las bondades son las siguientes. Es la oportunidad de que la gente tenga acceso inmediato, directo. Inclusive esto ayuda a veces a reducir la litigiosidad de la gente porque acuden directamente, son sitios en donde está representado la fiscalía, los jueces, la judicatura, la defensoría del pueblo, el ministerio de trabajo, el bienestar familiar, los comisarios de familia, de manera que aquí está todo el estado al servicio de la comunidad de manera gratuita, para que los atiendan inmediatamente, para que, llegado el caso, si se trata en el proceso penal, aquí mismo en la fiscalía se adelanta. Es un programa que tiene ya un tiempo, hoy hay más de 85 casas de justicia en todo el país, las ha impulsado el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, con decirle que apenas en el último mes y medio hemos puesto en servicio las casas de justicia de Florencia, de La Plata y ahora es en esta excelente Casa de la Justicia aquí en Supía.
Ministro Gómez Méndez, ¿esta es una forma efectiva de descentralizar la justicia y ponerla al servicio de la comunidad en la provincia?
Claro, la gente de lo que más se queja es de la falta de acceso a la justicia, porque a veces la ve distante y lejana, entonces, y costosa. Entonces, esta es la manera como nosotros podemos realmente ir cambiando esa imagen, ir cambiando esa mentalidad. Por eso, cuando a mí me preguntan mucho sobre la reforma a la justicia, digo, la verdadera reforma a la justicia consiste en esto, consiste en llevar la justicia directamente a la ciudadanía, como lo estamos haciendo con estas casas de justicia.
Doctor Alfonso Gómez Méndez, ministro de Justicia, ¿qué lectura le hace usted a este fenómeno del ácido en el país, las personas que son víctimas de esta sustancia corrosiva? Y si la nueva ley que tramitó, que fue iniciativa del Movimiento Mira, se está ya aplicando por los jueces a lo largo y ancho del país.
Pues mire, de esta manera, este es un fenómeno que no es de ahora. Es un fenómeno que tiene muchas aristas. Yo he insistido mucho en que analicemos qué es lo que está pasando con esta sociedad, que miremos el tema preventivo. Quisiera hacerle simplemente una precisión. Es cierto que hubo una propuesta del Movimiento Mira en ese momento, pero eso fue un proyecto que fue refundido con otros proyectos de origen gubernamental y de otros partidos en el Congreso. La ley se aprobó, la ley 1639, en el 2013, y se está aplicando sin necesidad de ninguna reglamentación. La prueba de que se está aplicando es que el señor Jonathan Vega, el acusado del caso de doña Natalia Ponce de León, está en la cárcel de La Picota, en Bogotá, sometido a un proceso y que fue capturado, yo diría, 2 o 3 días después de que se cometió el hecho.
Ministro Gómez Méndez, a escasos 40 días de las elecciones para presidente de la República, en lo que tiene que ver con su cartera, ¿están dadas las condiciones para que se desarrollen en completa normalidad?
Sí, plenamente. Este es un estado que está dirigido por un demócrata, de talante democrático como el presidente Juan Manuel Santos, que como le corresponde por su obligación constitucional, le ha dado, le da y le dará garantías a todos los partidos y movimientos para que participen abiertamente en el debate electoral.
Usted no se ha querido volver a referir al caso Petro, pero le hacemos una pregunta desde RCN, la radio, ministro Alfonso Gómez Méndez. ¿Usted considera que hay exceso de justicia e inclusive exceso de democracia en este caso?
Pues yo creo que en esto pasa como con la libertad de prensa, que de pronto no, es mucho mejor los excesos que la ausencia de justicia o la ausencia de libertad de prensa. El gobierno ha respetado el uso que ha hecho el doctor Petro de todos los recursos, inclusive pues de instaurar más de 300 tutelas y que han venido siendo fallados por los jueces.
Perfecto, pues nos atiende a esta hora aquí muy amablemente el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. Hay otros interrogantes que tienen que ver, por ejemplo, doctor Alfonso Gómez Méndez, con cómo descongestionar algunos despachos judiciales. Pues obviamente que las casas de justicia van a ayudar muchísimo, pero hay algunos procesos que inclusive están, digamos, desde el punto de vista de la Fiscalía, estancados. No es de pronto de la competencia de ustedes, pero como gobierno podrían hacer algo.
Pues voy a contestar esta pregunta y lamentablemente tengo que continuar aquí con la programación aquí en Supía. Pero como usted mismo lo ha notado, aquí hay una independencia de los poderes, el gobierno no puede incidir en los jueces ni en la fiscalía. En el caso de la fiscalía, pues el gobierno le ha dado unos recursos ingentes en este año a través de la reestructuración y espera pues que con eso sea más que suficiente. Estamos tratando de manejar el presupuesto con el Consejo Superior de la Judicatura, pero además vamos a implementar, entre otros, estos instrumentos como las casas de justicia y otros para ir descongestionando la justicia.
Y por último, doctor Alfonso Gómez Méndez, para dejarlo ahí con su agenda. En el interior de Asunal Judicial se ha estado rumorando sobre una nueva protesta. Ellos dicen que ha habido algún incumplimiento del gobierno para temas de sueldos, de salarios, que al Consejo Superior de la Judicatura le ingresen otros recursos. ¿Ustedes han hablado con ellos sobre el particular?
Sí, claro. Yo me reuní la semana pasada, tal vez, o antepasada, con el presidente de Asunal Judicial. Yo creo que ellos se han venido escuchando y yo creo que este gobierno del presidente Santos pues no solamente ha cumplido, le ha dado solución a viejos problemas que se tenían en el Poder Judicial en materia de prestaciones, en materia de sueldos. No tendría mucho sentido que ahora le cobren al presidente Santos cuando en otros gobiernos no se tuvo la misma disposición que ha tenido el presidente Santos para mejorar la situación de los jueces. Casi que uno les podría contestar con una canción popular: a mí me estás cobrando tu pasado, a mí que solo fui tu redentor.
¿Se va a alcanzar a dar una pasadita por su tierra, por el Tolima o no?
Chaparral.
Si Dios quiere y la Virgen, voy a pasar un poco con mi mamá en la Semana Santa.
Ah, qué bueno. ¿Y el Tolima eliminado?
Perdóneme.
Su equipo, el Tolima, eliminado.
Pues lamentablemente, pero nosotros los tolimenses sabemos aún recuperarnos de las derrotas, de manera que volvemos a tener el Tolima, como creo que les pasará a ustedes también, con el Once Caldas disputando la final.
Sí, ministro, usted muy, muy deferente con RCN, la radio. Muchísimas gracias por atendernos a través de la frecuencia 1060. Que tenga una buena estadía en el departamento de Caldas.
Muchas gracias.
Muy amable. Adriana, muy concurrida la visita del ministro, digamos que se dieron cita distintas autoridades del departamento de Caldas.
Sí, exactamente, varios personalidades del departamento de Caldas. Por ejemplo, por acá también pudimos apreciar a la congresista todavía actualmente, Adriana Franco. También está el alcalde del municipio de Río Sucio, el David Jaramillo, por supuesto la alcaldesa del municipio de Supía, entre otras personalidades.
Muy bien, más adelante vamos entonces a volver al municipio de Supía porque hay otras noticias al margen de la visita del ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez. ¿Qué temperatura hay allí, Adriana?
Yo le pongo unos 26 grados centígrados más o menos a esta hora, pero te solicito en el municipio de Supía.
Está alta.
No, claro que esa es una temperatura normal en Supía, Reynel.
Sí,
y es río sucio y...
No, río sucio es más templadito, es más menos intenso en cuanto a temperatura que Supía.
Muy bien. Volveremos entonces ahora. Adriana, gracias.
Bueno, aquí regresaremos más adelante con más noticias, por supuesto, desde el municipio de Supía.
En RCN Noticias, usted vive actualizado a cada minuto.
El comandante de la policía en Caldas, coronel David Benavides, deploró la tragedia del barrio Bajo Andes, donde un menor asesinó accidentalmente a otro niño.
El director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Luis Eduardo Céspedes, se refirió a la situación del menor que le disparó a otro y le quitó la vida.
Esta tarde, en la Santa Misa, que se celebrará como homenaje póstumo a la alcaldesa de Norcasia, Marisol Manrique, estará presente el gobernador Julián Gutiérrez Botero.
Ayer en la tarde, en medio de una riña, fue asesinado en Villa María Andrés Mauricio Sierra Rivera, de 21 años de edad. Fue atacado con arma blanca en el barrio La Floresta, cerca a una discoteca del sector.
El próximo mes, las 14 licoreras del país lanzarán conjuntamente una campaña nacional sobre el aguardiente. Esta estrategia de mercadeo pretende convertirlo en el licor nacional. En la actualidad, Colombia es el único país del mundo que produce la bebida.
Una persona denunció en RCN la radio que el pasado domingo compró un arroz chino y este le salió en mal estado. Manifestó que fue hasta el restaurante a hacer el reclamo de la devolución del dinero y le fue negada.
Habitantes del barrio Bajo Prado de esta capital denuncian que en ese sector hace presencia un alias Miguelito. Esta persona se desplaza por las calles de ese sector con arma de fuego para intimidar y hurtar a la comunidad. Su principal objetivo son mujeres jóvenes.
Esta noche a las 8 juegan de nuevo en el Coliseo Mayor los quintetos Manizales Once Caldas y Caribbean Heat. Ayer el resultado fue 92-91 a favor del equipo de baloncesto que representa esta capital en la Liga DirecTV.
El Once Caldas tendrá novedades obligadas para su partido frente a Itagüí el domingo. Henao irá por Cuadrado, Culma o Palomeque por Hernández y Jiménez por Arrechea y Jiménez y o Arrechea por Arias. Más detalles con el doctor Javier Giraldo Neira a la 1:05.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.
Hacemos una pausa y al regreso comenzaremos a desarrollar otras noticias importantes en la región.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
Son las 12:47 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
Volvemos al municipio de Supía. Allí Adriana Ramírez recoge otras voces, al margen, obviamente, de la justicia, de la visita del ministro de esa cartera al territorio caldense. Hablamos del menor que fue asesinado anoche en el barrio Bajo Andes. ¿Qué dicen, por ejemplo, los directivos del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional, Adriana?
Bien, exactamente, hablamos con el director del ICBF regional, el departamento de Caldas, Luis Eduardo Céspedes de los Ríos, quien se refirió a este lamentable hecho. Ha dicho que precisamente el menor de 15 años ya se encuentra bajo custodia del ICBF.
Una situación bastante trágica, sobre todo si se tiene en cuenta que ambos niños, el agresor y el agredido, hacen parte de familias que son garantistas de derechos. En este orden de ideas, pues se trataba de un juego de niños. Desafortunadamente ese juego lo estaban haciendo con juguetes que no son para niños y definitivamente en la manipulación de la misma, la arma se le disparó involuntariamente al menor de 15 añitos. Cuando esto sucede, cuando los menores están entre 14 y 18 años, ellos ingresan a lo que se llama el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, lo que quiere decir que los delitos cometidos por menores de edad no quedan impunes por el hecho de ser menores de edad. A ellos se les asigna un fiscal de infancia y adolescencia, un juez de infancia y adolescencia que se encarga de hacer las acusaciones correspondientes y de adelantar el trámite judicial del caso, solo que si el juez considera que la sanción que se le impone al menor es privativa de la libertad, esta sanción no la cumple en una cárcel común y corriente. El las cárceles que conocemos para adultos, sino que se cumple en una institución que llama Centro de Atención Especializada a cargo del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde priorizamos el modelo de atención pedagógica para ellos, en el entendido que los menores de edad, cuando delinquen, prácticamente están en procesos de formación y todavía podemos hacer muchísimo por ellos para corregir sus acciones delictivas. Si el juez considera en este caso que el menor debe ser privado de la libertad, entonces se remitirá a La Linda, a la Escuela de Trabajo La Linda en Los Sagales, y allí se le hará el trabajo correspondiente. Lógicamente todo el proceso penal del caso viene siendo asistido y acompañado por parte del menor por una defensoría de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde de la misma forma ponemos a disposición equipos psicosociales conformados por psicóloga, trabajadora social, para atender el trauma que le generó al agresor, a ese muchacho, porque este muchacho no era un delincuente común y corriente, sino que, insisto, hacía parte de una familia muy bonita, una familia muy bien estructurada, y estos fueron unos impases del destino que desafortunadamente se le presentaron tanto a él como al menor que fue víctima, que también hacía parte de una familia bastante bonita y bastante garantista de derechos. Entonces,
es entonces el resumen que ha hecho el director del ICBF en el departamento de Caldas sobre este tema, este lamentable hecho que ocurrió ayer en la noche en la ciudad de Manizales entre estos dos menores. Ya se encuentra entonces el menor de 15 años bajo protección del ICBF y ya será el fiscal quien decida pues qué pasará con este menor.
A propósito, Fabián, pongamos en contexto a nuestros oyentes de esta noticia que se las comentamos esta mañana, pero quienes apenas a esta hora del mediodía nos escuchan, le relacionamos lo que ocurrió en el barrio Bajo Andes de esta capital.
El hecho se presentó en el barrio en mención cuando un adolescente manipulaba un arma de fuego y accidentalmente le disparó a un menor de 13 años en uno de sus ojos. De acuerdo con el reporte que entregó la policía, fue el joven de 15 años el que disparó el arma porque creyó que no estaba cargada. Le disparó accidentalmente al menor, impactándolo en su ojo izquierdo. De inmediato, el niño fue trasladado por sus familiares al hospital de Caldas-Cés. Según el reporte médico, el niño ingresó a la central de urgencias con una herida por arma de fuego a nivel del cráneo. Le hicieron la valoración respectiva y el pronóstico fue poco alentador. A las 9 de la noche presentó un paro cardiorrespiratorio y lamentablemente falleció. El niño fue identificado como Diego Andrés García Bucurú.
El comandante de la policía en Caldas, coronel David Benavides, también deploró esta tragedia.
Bueno, sí, es un caso desafortunado. Ahí tenemos primero que solidarizarnos con esa familia, porque la pérdida de un menor de edad de 14 años, momentos después de estar manipulando en compañía de otro menor de edad de 15 años un arma de fuego, pues desafortunadamente se presenta una herida en la cabeza que los médicos no pueden salvarle la vida a este menor. Aquí volvemos a hacer la recomendación, las armas de fuego no son buenas que las tengan en la casa. Me supongo que la encontraron en la casa y la sacaron y la manipularon, y ahí tenemos ese saldo lamentable de la pérdida de este menor. El menor que estaba en compañía y quien manipuló el arma, pues se encuentra ya bajo la protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y pues de las autoridades respectivas. Aquí llamamos la atención nuevamente para que los padres de familia sepamos dónde están nuestros hijos y qué están haciendo, y sobre todo las personas que tengan armas de fuego, entréguenlas a las autoridades. Muchas campañas hemos hecho donde cambiamos bien sea mercados, bien sea dinero por estas armas para que no las tengan en las casas y podamos evitar estos hechos tan lamentables como el sucedido el día de ayer en la ciudad de Manizales.
En RCN, la Radio 1060 en Manizales, le seguimos la huella a la noticia, porque así como el tiempo, la noticia vive en permanente evolución.
Son las 12:53 minutos en RCN, la radio, nuestra radio.
Hablamos del Instituto de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Manizales, INFI Manizales, porque presentaron hoy, en rueda de prensa varios aspectos de este instituto, cómo está financieramente, el caso Aerocafé, lo que tiene que ver con el cablevía, desde el sector del cable hasta los Yarumos, la zona franca, que también INFI Manizales tiene unas acciones muy importantes en zona franca, si se va a vender, qué va a pasar finalmente con este, uno podría llamarlo macroproyecto, está ubicado en la zona industrial Juanchito.
algunos proyectos que Reynel, infortunadamente, según la opinión de la misma ciudadanía, se han venido convirtiendo en verdaderos elefantes blancos.
Así es. El gerente de Infimanizales comienza hablando de la parte financiera del instituto.
Pues las finanzas del instituto quedan muy fortalecidas. La liquidez que teníamos un poco afectada realmente se recupera de una forma muy importante. Ya no podemos hablar de que Infimanizales estaba ilíquido, ¿no? Ya tiene recursos, ya tiene recursos para apalancar proyectos, para pensar en el futuro y para seguir trabajando en el desarrollo de la ciudad. Bueno, Infimanizales es propietario de la plaza de mercado y en tal virtud pues le corresponde mantener ese activo en las mejores condiciones, y ya era hora de meterle la mano y meterle los recursos a la plaza de mercado. Allá básicamente lo que estamos planeando, y ya lo empezamos a hacer, es a renovar los 4 pabellones y además a construir un 5º pabellón. Es un proyecto de unos 20.000 millones de pesos inicialmente estimado, pero estamos consiguiendo recursos obviamente y mirando cómo financiamos debidamente la inversión para que materialicemos este proyecto como Manizales lo está esperando. Para Aerocafé, y Manizales sigue aportando recursos anuales del orden de los 2.500 millones de pesos, pero es para mantener la infraestructura que tenemos allá. Esa infraestructura ha costado muchos esfuerzos y muchos recursos, y lo que está haciendo Manizales con su socio Infecaldas es invertir para que se mantengan en buena forma los temas ambientales, los temas de infraestructura que se han invertido a lo largo de estos años. Entonces, como dueños, pues no podemos abandonar lo que tenemos. Lo que tenemos que hacer es guardarlo y guardarlo bien. Estamos esperando que se nos entregue debidamente la valoración de la compañía. Eso lo debemos estar recibiendo esta semana o la semana entrante. Una vez conozcamos el valor de la compañía, pues vamos a empezar a hacer la búsqueda de un socio que llegue, que le inyecte recursos a la zona franca, y que finalmente la zona franca sea una realidad para la ciudad. La zona franca es una herramienta de competitividad de la ciudad, y como Infimanizales y como Infecaldas lo que queremos es que efectivamente se materialice. Bueno, en Procuenca seguimos invirtiendo anualmente recursos del orden de 900 millones de pesos con el fin de mantener lo que tenemos. Los ingresos más importantes del proyecto de Procuenca están por llegar. Estamos en estos días haciendo una valoración de cuándo y cuánto serán esos recursos, y en ese momento pues tendremos una idea mucho más aproximada de los beneficios financieros que el proyecto le deja a la ciudad. Pero los beneficios ambientales ya son muy importantes, hay que tenerlos en cuenta también dentro del balance de este proyecto. El Banco de Desarrollo de la Ciudad tiene un patrimonio fortalecido, tiene una liquidez también fortalecida. O sea que Infimanizales va a responder a las necesidades de la ciudad en el futuro, y estoy seguro que lo va a hacer bien y lo va a hacer en debida forma.
Muchísimas gracias al gerente de Infimanizales, el doctor Guillermo Pineda Perdomo, en RCN La Radio.